Y después hay otro más que nos dice que, no sé, se ha mudado porque antes escuchaba a la mañana una parte de Cadena 3, ahora la escucha a la noche, evidentemente se debe haber mudado a otro lugar del planeta. Sí, en Pampa de Olaén, en medio de las sierras, está escuchando Horacio Varela. Nos están viendo una foto allí en el pleno campo Peón, sintonizando Canal 3 Argentina. Un abrazo grande para el Horacio Varela en Pampa de Olaén. Un abrazo grande. Alejandro Busto, ¿qué tenemos el fin de semana en Córdoba?
Bueno, tenemos que decir, Luis, que como anticipabas, la verdad que va a ser muy interesante. Se viene TEDx Córdoba, este evento que cada año busca reunir ideas que impulsan y transforman. Y esta nueva edición renovada, Reaction, será el concepto vertebral a partir del cual los asistentes van a poder vincularse, interactuar y reaccionar con cada una de las ideas compartidas. El público va a ser protagonista de la propuesta. Hay una grilla reconocida de oradores y oradoras. Esto va a ser mañana sábado desde las 4 de la tarde en el Museo de Arte Urbano, ubicado en Plaza España. Hay que decir que la capacidad está agotada, Luis, pero se va a seguir esto por las redes de TEDx Córdoba. Va a haber una transmisión especial, sí, y lo van a poder seguir. Va a estar nuestro compañero Fran Reale allí conduciendo la transmisión. Así que para los que quieran disfrutar a partir de mañana a las 4 de la tarde, lo van a poder seguir por las redes también a este gran evento que convoca a numerosos y prestigiosos expositores.
Bueno, uno de los expositores es José María Victorica, que es abogado, que tiene un posgrado en inteligencia artificial, en Derecho en la Universidad de Buenos Aires, es profesor universitario y cofundador de una empresa dedicada a la automatización de atención al cliente con inteligencia artificial. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama la empresa? ¿Qué va a exponer? ¿Qué nos va a presentar? Doctor, ¿cómo le va? Luis Fernández Echegaray y equipo, lo saludan.
Hola, Luis. Un verdadero gusto estar en contacto con usted y con el equipo de Infodemados al regreso.
¿Qué nos va a presentar mañana?
Bueno, mañana no puedo estar más de acuerdo con ustedes que nos espera un evento extraordinario en Plaza España, donde vienen grandes expositores como, por nombrar, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel, Santiago Siri, Eliana Graciaforte. Nosotros vamos a estar en un panel junto con Santiago Siri y Eliana Graciaforte, hablando sobre democratización y tecnología, es decir, cómo las tecnologías están impactando en las democracias del mundo y especialmente estando próximos a un proceso electoral de la semana que viene, del fin de semana que viene.
Quiero comenzar con la inteligencia artificial. Barack Obama ha hecho alguna referencia planteando, bueno, la necesidad de ser muy cuidadosos. ¿Qué consejo, doctor, le daría a las personas que hoy están preocupadas por lo que pueda significar el avance de la inteligencia artificial? ¿Es bueno o malo o, por supuesto, todo corresponderá a su uso?
Exactamente. Hace aproximadamente 2 semanas también el presidente Biden emitió una regulación, un llamado a la regulación en realidad sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una tecnología más, no le tenemos que tener miedo, pero sí tenemos que tener control de la inteligencia artificial. Y una buena forma de estar manos a la obra es a través de la regulación y que el Estado tenga un rol preponderante en la tecnología. Esto sin opacar a la iniciativa que pueden tener los emprendedores y también apoyando esa iniciativa. Pero nunca podemos dejar de lado que hay que estar con leyes que se actualicen a este fenómeno tecnológico, porque la tecnología suele avanzar más rápido que las leyes.
¿Qué es? ¿Cómo se pronuncia? ¿Virtual AI?
Virtual AI, sí.
Virtual AI, con las siglas en inglés, sí.
Sí, nosotros nos dedicamos a automatizar algunos procesos de atención al cliente, cobranzas y ventas a través de inteligencia artificial, con tecnología que interactúa con equipos humanos. Eso es muy importante porque estas tecnologías no tienen que reemplazar trabajo humano, sino que tienen que trabajar en conjunto. Nos tenemos que amigar con la tecnología y justamente tener regulaciones que protejan también el trabajo y que permitan esta sintonía entre los humanos y la tecnología para un mejor desarrollo de la misma.
¿Y cómo surge la experiencia? ¿Cómo surge la idea de avanzar con una empresa de estas características?
Bueno, con mis socios, Marcos Lozada y Francisco Piantoni, ellos son ingenieros en sistemas, así que me cubren en esa parte, estoy muy bien ayudado por ellos en esa parte, y justamente con esta idea de cómo solucionar problemas en la realidad, problemas de las empresas, problemas de la gente a través de tecnología. Ese es nuestro motivo y veíamos que muchas veces la tecnología puede ayudar en esta atención al cliente y en que los clientes estén más satisfechos. en conjunto con equipos humanos.
Alejandro.
¿Qué tal, José? ¿Cómo le va? Alejandro Gusto lo saluda. Me imaginaba plantearle, y con la empresa a la cual usted estaba haciendo alusión, deben tener un lindo ejemplo para brindarnos. ¿Cómo se hace para mantener ese vínculo de una empresa con el cliente sin perder esa cercanía, esa cuestión que el cliente necesita de la empresa, a la que confía, ya sea para un servicio, para comprar un producto? ¿Cómo se hace a través de la inteligencia artificial para que esa cercanía sigue existiendo y deje de existir el contacto humano, el teléfono al que se llamaba antes o el cara a cara con el cliente?
Totalmente, eso es muy acertado, porque existe por parte de los clientes, le demandan a las empresas por un lado la automatización y la inmediatez en algunos procesos, pero al mismo tiempo que existe este trato humano, este tacto que todavía las máquinas no pueden brindar, que es propio de la humanidad. Entonces nosotros trabajamos siempre entrenando estos algoritmos por medio de interacciones con humanos, porque van aprendiendo a través de interactuar con las personas, y a su vez siempre creyendo y convencidos de que algunos contactos con un humano van a ser imprescindibles y van a ser irreemplazables. De eso estamos convencidos. Hay algunos procesos que se pueden automatizar y que se les puede dar un carácter más amigable a esa automatización, pero otros que sí o sí van a depender de aquella palabra amable que puede tener una persona para entender a otra.
¿Podrías darnos un ejemplo, José, de qué procesos se van a poder automatizar y cuáles no hay forma, digamos, y va a tener que seguir existiendo mediando el contacto humano?
Sí, por ejemplo, si hay alguien que está muy enojado, es lo ideal. A veces puede generar hasta mayor enojo si te atiende una máquina que no te logra comprender, y muchas veces es más fácil interactuar con otra persona que comparte el sentimiento, porque las máquinas lo que no tienen justamente es sentimientos. Tienen inteligencia, un tipo de inteligencia, sí, pero no tienen sentimientos. Entonces, en muchos procesos, cuando hay un cliente que está verdaderamente insatisfecho y después de un par de interacciones automáticas no se pudo resolver un problema, es ideal que a esa persona la atienda una persona.
Doctor, ¿qué son los neuroderechos?
Bueno, los neuroderechos parten de esta idea, de estos rápidos avances que están teniendo las tecnologías, tanto la inteligencia artificial y más específicamente las neurotecnologías, que es cuando vinculamos estas tecnologías, valga la redundancia, con el cerebro humano, y que es un llamado que empezaron a hacer algunos autores, Rafael Justia, un neurobiólogo, Marcelo Yenka, incluso un argentino, el profesor Andorno, a decir: tenemos que actualizar o resignificar los derechos humanos a la luz de estos avances tecnológicos que son tan rápidos, justamente para proteger aquellos derechos que todos tenemos por el simple hecho de ser personas. Entonces, es un llamado que se está haciendo, que todavía es muy nueva esta cuestión, pero es un llamado a resignificar los derechos humanos para que no se nos pase ninguna cuestión y que quede alguien desamparado frente a los rápidos avances de la neurotecnología. O sea, es un desafío que los abogados tenemos que encarar en conjunto con la sociedad.
José María, muy interesante. Hemos hecho una breve introducción, pero por supuesto invitando a todos a mañana que puedan conectarse. Va a estar en cadena3.com y por supuesto en distintas plataformas de TEDx la posibilidad